Misiones tiene un altísimo porcentaje de discriminación por la situación
Ah,
económica.
te referías a eso, al informe sobre discriminación.
Exacto. Sí,
A la pobreza, por pobreza.
exacto. Resulta que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo realiza desde 2009 y 2010 un mapa de la discriminación, que es una encuesta, un trabajo de investigación, y mide las percepciones de la población en relación con esto. Y Misiones registra un 13% por encima de la media nacional en este punto de discriminación por pobreza. ¿Qué significa esto, no? Lo comentamos y bueno, por eso nos pusimos en comunicación con Jorge Víctor Ríos, que desde hace alrededor de un mes está en la provincia como delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Jorge, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Zepa, te saludamos. Gracias por atendernos.
Hola, buen día, Jorge.
Hola, buen día Mariquita, buen día Beto, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, al contrario,
Por
gracias
favor,
por...
bueno, primero saludar tu llegada a la delegación del INADI, que se dio a partir de la renuncia de Silvia Risco, que estaba al frente del INADI aquí en la provincia de Misiones, si no me equivoco. Y bueno, finalmente recae en vos esta responsabilidad, y a partir de ahí la inquietud que mencionaba Beto, ¿no? Sobre estos datos que se conocieron hace muy poco tiempo.
Exactamente, tal cual como lo decís, Mariquita, y sobre todo esa palabra, ¿no? Responsabilidad.
Sí, bueno, y en ese sentido, entonces, Jorge, estos datos que acaba de mencionar Beto, que se conocieron hace un par de semanas acerca de los niveles de discriminación, estas estadísticas que hablan de que Misiones es una de las provincias que más discrimina por pobreza en todo el país. Digo, ¿qué tenés sobre eso? ¿Pudiste analizarlo? ¿Cómo se hizo esa estadística? ¿Cuáles son los elementos que se tomaron para hacer el informe este?
Sí, es súper interesante este dato, ¿no? Bueno, por ahí está bueno contextualizar de qué
Sí.
se trata este estudio, ¿no? El
Sí.
mapa nacional de la discriminación es un relevamiento que el INADI lleva adelante periódicamente. Periódicamente quiere decir que intenta llevar ese registro, ese relevamiento en ciertos intervalos de tiempo, ¿no? Creo que Beto lo mencionaba. Se hizo por primera vez en 2009, luego en 2013 y luego en 2019. De hecho, fue como, digamos, fue interrumpido este estudio, este relevamiento por la pandemia, por COVID-19 justamente. Pero acá en Misiones, por suerte, se llegó a terminar. Esto es el relevamiento de datos, ¿no? Es un
Ahora,
estudio
perdóname,
cuantitativo,
hago una acotación. Fíjate que me
sí.
dijiste los 2013, 2019. Ergo, durante el macrismo, minga.
Claro,
Lo comento yo. Qué
pero
notable.
en ese sentido se trata de un estudio que, bueno, trata de mantener los mismos parámetros para que justamente puedan ser comparables los datos y es un estudio cuantitativo probabilístico, quiere decir que en realidad es aleatorio, entonces está basado en entrevistas, en este caso en la tercera edición, que es la de 2019, son entrevistas domiciliarias, no telefónicas. Y tiene que ver con indagar sobre las experiencias y las percepciones de la población
Claro.
respecto de la discriminación. Experiencias propias, pero también experiencias de terceras personas, ¿no?
Claro.
Y de ahí surgen estos datos. No tiene que ver, me parece también importante resaltar esto, no tiene que ver con las denuncias que reciben las delegaciones, ¿sí?
Claro, exacto. Eso es interesante. Encuestas personalizadas y en los domicilios.
Claro, aleatorio además, ¿no? O sea, le puede tocar a cualquier persona.
Claro.
Perdón, pero ¿dónde se hacen las encuestas?
Son
Emisión.
entrevistas, digamos, hay una serie de especificaciones que tiene que ver con el estudio en sí mismo, ¿no? En términos de
Ajá.
investigación social, y en este caso las fueron domiciliarias, ¿no? Y es
Ajá.
una entrevista semiestructurada.
Ajá. En este caso, seguramente aquí en la ciudad de Posadas, exclusivamente. Porque generalmente
sí, tengo entendido que se trata de aleatorizar también la localización de las personas encuestadas.
Está bien, está bien.
¿Qué significa discriminación por pobreza, Jorge? ¿Cómo se ejercita esta práctica?
Bueno, justamente como el estudio tiene que ver con percepciones, ¿no? Sí. Sobre todo percepciones y experiencias, tiene que ver con que la población, cuando la población siente o percibe o considera que es justamente discriminada o es víctima de alguna práctica discriminatoria, sí, en función de su situación de pobreza. Sí. Por supuesto que ahí se complejiza muchísimo, ¿no? Porque, digamos, cuando una persona siente que está siendo discriminada por su situación de pobreza, en primer lugar podríamos pensar que de por sí estructuralmente estar, digamos, en una situación de pobreza ya es en sí misma una vulneración de derechos, ¿no?
Claro,
o sea, no tener garantizados los derechos básicos, ¿no?
Exacto.
Como vivienda, alimentos, salud.
Exacto.
Pero además, en este caso, tiene que ver con percepciones, está más orientado a, bueno, sentirse excluido, sentir que los propios derechos o el acceso a los derechos o el goce pleno de los derechos se ve obstruida justamente por esa condición de pobreza, ¿no?
Uh-huh.
Podríamos hablar de clasismo, si se quiere, ¿no?
Indudablemente. Me recuerdo a una socióloga española, no me viene su nombre, pero que hablaba de la aporafobia, creo que se llama el término,
exacto,
que tenía que ella hablaba de que más que xenofobia en los países europeos, fundamentalmente lo que había era esto, que era el rechazo al pobre, al inmigrante.
Exacto.
Pobre, fundamentalmente, no así al inmigrante que llega en una buena condición económica, ¿no es cierto?
Exacto.
O sea, esto es un fenómeno universal, indudablemente.
Sí, sí, tiene que ver con el sistema en el que vivimos, ¿no? Uh-huh. Que genera las desigualdades estructurales de clase, ¿no?
Exacto.
Pero que a su vez toda la carga cultural, ¿no?, que le atribuimos, y todos los estigmas y todos los prejuicios, todos los estereotipos, uh-huh, que fundamentan en realidad, ¿no?, y que abonan el terreno para que, bueno, que se produzcan exclusiones en ese sentido, basados,
claro,
en la clase, ¿no? Por uh-huh. eso decía que hablamos de clasismo también.
Y justamente como la encuesta se apoya en los testimonios de percepciones propias o de personas allegadas, cercanas, ¿en qué situaciones se percibe esta discriminación por ser pobre?
Bueno, justamente el relevamiento también considera distintos ámbitos, ¿no?
Uh-huh, por eso.
Entonces, aparecen como significativo el ámbito educativo, la vía pública, el ámbito laboral, incluso el barrio o la propia vivienda, ¿no?
Uh-huh.
Y los medios de transporte serían como los principales ámbitos donde
uh-huh.
Las personas dicen haber sufrido discriminación o haber percibido que otras personas son discriminadas en estos ámbitos. Y el ámbito educativo ahí aparece como en primer lugar, ¿no?
En primer lugar.
Exacto.
El ámbito educativo, ¿hablamos entre el propio alumnado o hablamos también de autoridades docentes hacia el alumnado?
En este sentido es general, digamos. Puede tener que ver con, digamos, entre pares o relaciones jerárquicas, digamos, ¿no?
Ajá.
Entonces ahí entrarían todos los vínculos que se dan en ese ámbito de socialización.
Uh-huh. Y acá te hago una pregunta. Mencionaste varios ámbitos en los que la gente percibe este rechazo, esta discriminación. ¿Se habla del ámbito de las instituciones públicas? Por ejemplo, ¿el hospital?
Claro, eso está considerando dentro de lo que sería la vía pública, si se quiere, ¿no? Los espacios públicos. Y también es interesante cómo, gracias a este relevamiento, también se pueden identificar al interior, ¿no?, de cada ámbito, los tipos específicos de discriminación. Por ejemplo, dentro del ámbito educativo aparecen las cuestiones estéticas, ¿no? Ajá. En primer lugar, también vinculadas, en segundo lugar aparece esto que de lo que hablábamos, personas en situación de pobreza, y en tercer lugar, personas gordas. Esa es la categoría, ¿no?, que han usado para dar cuenta de cómo, bueno, hay cuestiones ahí con la diversidad corporal, ¿no?, los cuerpos que no responden a ese modelo hegemónico, digamos, dominante de delgadez, ¿no?, culturalmente impuesto. Y ahí podemos pensar, que a mí me parece interesante pensar cómo el bullying, ¿no?, que hace unos días salió, vi una noticia que, bueno, que daba cuenta de que Argentina está en el quinto lugar en un ranking mundial de bullying, digamos, ¿no? O sea, nuestro país es uno de los que más sufre de estas situaciones en los ámbitos escolares. Y cómo también ocurre esto, ¿no?, de que el bullying, si nos ponemos a pensar, se da sobre la base de los mismos prejuicios, estereotipos que se dan la discriminación en el mundo adulto, ¿no? Entonces terminan reflejando las niñas, digamos, los mismos prejuicios, ¿no? Y llevándolos a sus prácticas violentas también, ¿no?
El color de piel también es una de estas características por las que se ejercita esta discriminación.
Sí, sin dudas. Aparece sobre todo en la vía pública, incluso en el barrio o la vivienda, como uno de los principales, las principales razones, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos remitimos al racismo estructural, ¿no? A este concepto que, bueno, que por supuesto todo esto responde, ¿no?, a procesos históricos, ¿no? En un momento hubo que justificar la esclavitud, digamos, todo un sistema de sometimiento, un sistema económico, político, y los resabios quedan y obviamente los seguimos viendo. O sea, el racismo sigue existiendo y a veces no nos hacemos mucho cargo, quizá en países como el nuestro, quizá lo apuntamos más el dedo a otros países donde quizá sea más evidente, como Estados Unidos, pero aquí también claramente tenemos situaciones de racismo todo el tiempo, ¿no? Incluso a veces está bueno hacer este ejercicio casi antropológico, si se quiere, de pensar en qué, cuáles son los insultos populares, digamos, cuáles son los insultos que usamos, ¿no? Y qué palabras aparecen ahí, ¿no?
Con esta cuestión. Negro de, hablando mal y pronto.
Exactamente. Ahí, ejemplo, como expresión de ese clasismo que decíamos, ¿no?
Por lo judío.
Exacto. Lo mismo pasa en otros ámbitos. Pensemos los cánticos en las canchas, por ejemplo, ¿no? Que ahí lo que están reforzando es el modelo heteronormativo, por ejemplo, digamos, podemos pensar, por eso me parece interesante cómo algo que parece inofensivo, como un insulto, lo que usamos culturalmente como insultos, palabras que usamos para agraviar, están reflejando esos esquemas mentales profundos, culturales que tenemos, que son los mismos que nos llevan a ejercer las prácticas discriminatorias. Y por eso justamente el INADI se propone, además de, bueno, ser un órgano administrativo que lleva adelante todo este proceso de denuncias, ¿no?, para emitir un dictamen, que tiene que ver con determinar si técnicamente, jurídicamente, se puede considerar un acto discriminatorio. Por otro lado, se propone esta gran tarea de sensibilizar al respecto, de educar, ¿no?, y en ese sentido desarrolla una serie de políticas y campañas federales que, por ejemplo, Escuelas sin Discriminación, para abordar justamente la temática y capacitar y sensibilizar a docentes y estudiantes en el ámbito educativo, Deportes sin Discriminación, en el ámbito de los deportes claramente, y más recientemente, también en colaboración con el Ministerio de Trabajo de la Nación, se lanzó Espacios Laborales sin Discriminación. Es decir, tiene que ver con una batería de recursos, poner a disposición institucionalmente a equipos de expertos, digamos, ¿no?, a capacitar, a colaborar, a generar líneas de trabajo. Así que no todo son malas noticias, podríamos decir, y de hecho, en este mes que estuvimos trabajando, este primer mes de gestión, acá en la delegación, de hecho, tenemos buenas noticias, si se quiere, para dar. También contamos con la visita de la titular del INADI, Greta Pena, que nos estuvo visitando acá. Eso, la verdad que siempre viene bien. Por un lado, es la demostración de, bueno, federalizar, ¿no?, las políticas de un órgano del Estado Nacional, poniendo pie en el territorio, nada menos, y a su vez, bueno, con un impulso, ¿no?, también al trabajo que estamos haciendo, sobre todo porque estamos comenzando, ¿no?, esta gestión. La gestión de Greta también es joven, empezó este año, en enero, y bueno, y en ese marco de esa visita pudimos lograr algunas cosas interesantes. Por ejemplo, impulsamos en el marco de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que lo que tiende es a garantizar la capacitación obligatoria de todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado.
Excelente.
Al estilo, podríamos decir, ley Micaela, pero en materia antidiscriminatoria.
Excelente.
Así que ya se está trabajando. La buena noticia es que este proyecto ya se está trabajando en la Comisión de Trabajo y Régimen del Empleado Público en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Bueno, también renovamos el compromiso con la educación en la provincia, articulando con el Ministerio de Educación lo que es la campaña esta que les comentaba, Escuelas sin Discriminación. Uh-huh. También un convenio con el Club Crucero del Norte hemos podido firmar para, bueno, este compromiso mutuo del que les contaba, ¿no?, de el club capacitarse, nosotros como INADI brindar las herramientas para que puedan hacerlo. Y bueno, y una serie de quizá pequeños grandes logros para nosotros, ¿no?, que pudimos ir concretando, además de ir articulando trabajo con distintos colectivos. Además, a raíz de que los medios reflejaron esta visita y que hay una nueva gestión en la provincia, también se empezaron a acercar referentes, ajá, colectivos, escuelas, instituciones. Así que estamos teniendo, por suerte, mucha demanda en ese sentido, muchas bien propuestas, ¿no?, de trabajo en conjunto.
A eso justamente quería apuntar, Jorge, para por mi parte, para ir cerrando. Digo, ¿cómo el misionero, la misionera, ya sea en forma individual o colectiva, o sea, llega al INADI y qué digamos, cómo recurrir a este organismo y qué esperar de este organismo, además de lo que vos estabas contando, como una, están en condiciones ustedes de ir a distintos lugares de la provincia, tienen infraestructura como para acercarse a cualquier lugar de la provincia, dar charlas, comentar, participar y además intervenir? ¿Cómo es la intervención del INADI ante denuncias de discriminación, xenofobia o racismo en la provincia?
Bien, buenísima la pregunta, Mariquita. A ver, capacitaciones, sí, tenemos, digamos, somos un equipo chiquito, pero con muchas ganas de trabajar. Tenemos recursos limitados, pero también tratamos de optimizarlos al máximo, tratar de también sacarle el jugo a las tecnologías, que muchas veces son las que permiten amplificar, ¿no?, el trabajo. Uh-huh. De hecho, este mes de marzo logramos capacitar a 70 personas, 50 oficiales del Servicio Penitenciario de la provincia, uh-huh, en un trabajo articulado con la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y el Área de Diversidad del Observatorio de Violencia Familiar y de Género, y a 20 estudiantes de la Tecnicatura Superior en Comunicación Multimedial del IMES, el Instituto Misionero de Estudios Superiores, y tenemos agendadas ya varias otras capacitaciones, ¿no?, en las próximas semanas, incluyendo escuelas, ¿no? Entonces, cuando vienen a la oficina, nos mandan un mail, desde una institución tratamos de dar respuesta, ¿no?, a esa demanda de capacitación, pero también estamos apuntando a que las capacitaciones sean un poco más masivas, ¿no?, de esto que decíamos, amplificar un poco, porque si no es imposible ir escuela por escuela, entonces tratando de siempre optimizar los recursos, ¿no? Y bueno, y si un ciudadano, una ciudadana, un ciudadano considera que ha sido víctima de una práctica discriminatoria, por supuesto, se puede acercar a la oficina. Estamos en la ciudad de Posadas, sobre calle San Luis, 1870, uh-huh, entre Córdoba y Bolívar. Uh-huh. Puede enviarnos un mail, también puede, ponerse en contacto a través del mail, que es misiones@inadi.gov.ar, uh-huh, o puede llamar al teléfono, que es 3764-440-360. De hecho, la mayoría de las consultas, ya implementamos unas herramientas tecnológicas que nos permitieron registrar todas las consultas que nos han hecho, uh-huh, las denuncias. Entonces ya tenemos estadísticas propias para este primer mes, uh-huh, y en ese sentido es interesante que la mayoría de las denuncias fueron hechas por mujeres. Ajá. Uh-huh. Y bueno, podemos pensar que, bueno, de hecho, sabemos que mujeres en general, ¿no?, por su condición de género en nuestra sociedad todavía están más vulnerables. En ese sentido, un 60% de las denuncias que registré, perdón, de las consultas, no denuncias, consultas, fueron hechas por mujeres. La mayoría de posadas, la gran mayoría de posadas, pero también Galupá y San Ignacio. La mayoría fue presencial y lo que buscaban era asesoramiento jurídico, ¿no? Bueno, en general tiene que ver con cuestiones de discapacidad, tiene que ver con cuestiones de orientación sexual, esos son los motivos asociados a las consultas que estuvimos teniendo. Y respecto de los ámbitos, en general tienen que ver justamente coincidentemente con el mapa del que hablamos al principio, en el ámbito de la educación pública provincial en este caso, y bueno, dentro del ámbito familiar y la administración pública municipal, entre otros. Así que bueno, ya es interesante poder ir generando, ¿no?, estas estadísticas propias de acá de Misiones, basadas también en las consultas y las denuncias que vamos teniendo.
¿Con qué, dijiste, un equipo chiquito, con qué personal contás acá en el INADI, Jorge?
Bien, tenemos dos personas que se encargan del área administrativa, Nabila y Héctor, que seguramente si se acercan a la oficina, alguno de ellos dos les va a atender. Y también contamos con una asesora legal, que es Florencia González, que es abogada. Y bueno, y yo, el delegado, así que somos un equipo de cuatro personas.
Bien, bien, bien chiquito. Me manda un oyente, me dice, ¿quién es Jorge Víctor Ríos? Digo, ¿cómo llegaste ahí al INADI, Jorge? Es una gestión muy nueva, estás apenas pasando el mes de gestión. Digo, sabemos que sos licenciado en lengua inglesa, si no me equivoco, y en comunicación social, ¿no?
Sí, esa es mi formación. En realidad estoy trabajando en las tesis de los dos, de ambas licenciaturas. También estoy finalizando una especialización en docencia universitaria. Yo soy docente de profesión, pero llevo al INADI a través de mi activismo y mi militancia desde el movimiento LGTBIQ+, de la diversidad sexual y de género, la comunicación inclusiva, el lenguaje inclusivo, que me llevó a participar incluso de un congreso que se hizo en la ciudad de La Plata hace unos años, un congreso de lenguaje inclusivo específicamente, y de colaborar con distintas organizaciones, formar parte de distintas organizaciones de derechos humanos. Y así es como desde Buenos Aires me convocan, en realidad, porque bueno, me conocieron a través de mi perfil de activista, digamos.
Bueno, justamente un punto, y yo con esto sí ya cierro porque no nos da más tiempo. Digo, trabajo interesante sería, teniendo en cuenta tu formación en comunicación social, trabajo interesante con los medios de comunicación respecto del tema de la discriminación.
Sí. Porque los medios tienen un rol clave,
clave, pero que además tienen una falencia, una deficiencia bastante importante en nuestra provincia, para el tratamiento de temas que tienen que ver con la diversidad sexual, con la discriminación, con la xenofobia. Todavía siguen siendo bastante trogloditas, podemos decir, en algunos casos, los medios de comunicación. Así que ahí hay una punta interesante para trabajar y probablemente para convocar a distintos actores del mundo de las comunicaciones para que colaboren con esta gestión que estás encabezando, Jorge.
Exacto, en ese sentido agradecemos siempre toda la difusión que nos brindan los medios y nos ponemos a disposición justamente para las capacitaciones, ¿no? Porque además hay muchísimo material en ese sentido, el abordaje responsable, ¿no?, de la comunicación. También la Defensoría del Público viene llevando un trabajo importante en ese sentido, un poquito más amplio, el INADI específicamente discriminación, ¿no?, pero está totalmente relacionado. Hay un último dato que me gustaría contarles, y con esto sí. Me despido, que tuvimos una sola denuncia en este mes, pero digamos, ¿qué pasa ahí? Muchas veces vienen personas a querer denunciar, vienen por supuesto enojadas con alguna situación que sufrieron. Algunas veces no se trata realmente de una práctica discriminatoria, sino que hacemos derivaciones, por ejemplo, a defensa del consumidor, porque tiene más que ver con eso lo que le ha ocurrido a esa persona. Y muchas veces también lo que tratamos de hacer es lo que llamamos los buenos oficios, ¿no? Una cierta tarea de mediación para ver si se puede agotar esa instancia, digamos, y no tener que recurrir directamente a la denuncia siempre que la persona denunciante esté de acuerdo, por supuesto, y muchas veces esas situaciones de discriminación cesan una vez que interviene el INADI, muchas veces con un llamado telefónico, claro. Una reunión, se puede charlar y justamente apelamos a eso, ¿no? Al diálogo, a la conciliación, a que se comprenda cuál es la situación y que no sea necesario llegar a la instancia de abrir un expediente, tener una denuncia en el INADI, ¿no? Bueno, eso no siempre se logra, pero es una instancia que tratamos de agotar también.
Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente que vamos a estar conversando con vos en más de una oportunidad a partir de todas estas líneas que tiraste de intervención que pueda tener el INADI. Así que, de nuevo, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes y síganos en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook, INADI Misiones. Muchas gracias.
Chau, buenos días, Jorge. Un gustazo.
Buen día. Chau.
Hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad.
Hablábamos con Jorge Víctor Ríos, él desde hace algo más de un mes está como delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, en Misiones.
Bueno, hay que decir que además de, como decía, como contaba él, está haciendo sus tesis en la licenciatura en lengua inglesa y en comunicación social. Desarrolló talleres y seminarios sobre diversidad sexual y género en escuelas, universidades, instituciones públicas. Su perfil lo llevó a organizar y participar de talleres sobre masculinidades, violencia y desigualdades en distintos ámbitos del Estado municipal y provincial. Lo que hace interesante, digo, es alguien que está comprometido con esta temática al frente de este organismo, ¿no? Uh-huh. Alguien que se involucra, que ya tiene una militancia alrededor del tema, eso le hace bien al organismo, así que bueno, nada, queríamos conocerlo un poco más y aquí estuvimos charlando con él.
En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad.